Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar del trasplante de palmeras que se está realizando en el Paseo Marítimo de Salobreña, también de la visita de estudiantes de los Países Bajos a nuestro municipio, temas que tienen que ver con las preocupaciones de cara al próximo verano de los empresarios de playas que han sido trasladadas al gobierno central, también una queja en este caso de los regantes del Bajo Guadalfeo por lo que llaman un desperdicio histórico de agua. Nos vamos a ir hasta un establecimiento gastronómico de la villa que se ha hecho con un título a la mejor ensaladilla, en este caso en el programa Andalucía Directo. Estamos hablando de Casa Emilio. Hablaremos de deportes también con el torneo de fútbol sala de San Antonio en Lobres y otras cuestiones vinculadas con Arte Peazos, con la actuación o la audición, en este caso, de la Escuela Municipal de Música, y también nos vamos a ir con la literatura y un libro que presenta Alfredo Amestoy aquí en Salobreña. Mejor si lo más destacado del informativo lo resumimos en estos titulares. Trasplantan palmeras del tramo en obras del paseo marítimo a otros puntos de la playa. Una decena de estudiantes de Países Bajos visita la villa dentro del proyecto Erasmus Plus. Los empresarios de playas trasladan al subdelegado del gobierno sus preocupaciones, entre ellas la modificación del reglamento de la ley de costas. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo denuncia un desperdicio histórico, dicen, de agua de los embalses de Rules y Betnar. La ensaladilla de Casa Emilio se hace con el título de Mejor Ensaladilla en el programa Andalucía Directo. Lobres abre las inscripciones para el tradicional torneo de fútbol sala de San Antonio 2026. La plaza del museo se convierte por unos días en taller artístico con las intervenciones de Raquel Rodrigo y Sergio Delicado. La Escuela Municipal de Música de Salobreña celebra sus audiciones anuales con más de 70 alumnos sobre el escenario. Y Alfredo Amestoy presenta en Salobreña su libro sobre Marilyn Monroe y Arthur Miller.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Como parte de las obras de rehabilitación del Paseo Marítimo de Salobreña, se están retirando algunas palmeras que se encontraban en este espacio costero del municipio. Los ejemplares de porte mediano están siendo trasplantados a diferentes oasis situados a lo largo de la playa y al tramo final del paseo en el entorno del límite. Se trata de algo más de una docena de palmeras que se han quitado de las jardineras donde se encontraban para liberar espacio, pues allí se prevé instalar equipamientos del nuevo tramo de paseo, entre los que se encuentran un parque infantil o pistas de petanca, además de zonas que se cubrirán de césped y flores. Luis Cano es el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salobreña.
De la obra del paseo marítimo, estamos quitando algunas palmeras, se van a quitar las que estorben más, se van a ir quitando, pero no las vamos a tirar ni a destruir, sino que las vamos a plantar en la misma playa, al final del límite y en el oasis que tenemos, que ya hay algunas que faltaban palmeras, pues las pondremos por ahí. Las replantamos.
Por otra parte, el también edil de Calidad Urbana señala que a través de la empresa concesionaria de la limpieza se está realizando un plan de choque para retirar las hierbas que crecen en las aceras, jardines y otras zonas del entramado urbano. Reconoce la complicación de esta labor al indicar que esta vegetación crece a un ritmo más acelerado del que se emplea para poder quitarla debido a la humedad y el calor. Los trabajos se están llevando a cabo en la caleta y el casco antiguo para continuar posteriormente en la parte baja del pueblo y en Lobres. Por otra parte, Cano señala que ya está en previsión la plantación de flores ornamentales en distintos jardines del municipio para darles colorido de cara al comienzo de la temporada turística. El IES Mediterráneo cierra esta semana su actividad del presente curso en el ámbito del programa Erasmus Plus. Lo hace con una movilidad de alumnos neerlandeses que se encuentran por estos días en Salobreña, devolviendo la visita realizada por los estudiantes de la villa en febrero pasado. Se trata de una decena de jóvenes del Centro Socio Breukin de la localidad de Roermond, en Países Bajos. Durante su estancia realizan distintas actividades enmarcadas en el desarrollo del perfil STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, en el que trabajan en el ámbito del pensamiento computacional, robótica y actividades relacionadas con el tema elegido este año y la educación en valores. Además, los alumnos ponen en práctica competencias comunicativas, ya que el idioma común usado es el inglés. La visita les permite también realizar actividades de ocio y conocer los atractivos turísticos de Salobreña. Y en ese marco, esta mañana han sido recibidos en el Ayuntamiento de la Villa por la alcaldesa en funciones, Mari Carmen Rodríguez Callejón, acompañados por alumnos y docentes del centro anfitrión. Cabe recordar que en febrero pasado, un grupo de 10 alumnos y dos profesoras del IES Mediterráneo se desplazaron a Roermond, en la que fue la segunda movilidad de alumnado y profesorado del proyecto Erasmus Plus 2025-2026. Ahora tocaba recibir al centro Breukin, en la que es la quinta y última movilidad del curso, que se suma a otras realizadas con centros de Portugal, Italia y Francia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La playa de Almuñécar acogió ayer un encuentro de trabajo entre la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. La reunión sirvió para que el colectivo traslade al representante estatal los principales asuntos que le preocupan en el inicio de la temporada estival. El presidente de la asociación, Francisco Trujillo, expuso los tres puntos clave que centran actualmente la agenda de la entidad, como la modificación del reglamento de la Ley de Costas anunciada por el Gobierno para dar cumplimiento a la normativa europea, la revisión del rechazo al proyecto del Parque Azul de Vida Submarina del Almuñécar y la Herradura y el refuerzo del dispositivo de agentes de seguridad en verano ante la elevada afluencia de visitantes prevista. Respecto al Parque Azul, el presidente de la asociación subrayó el carácter estratégico de este proyecto para el conjunto del sector turístico, ya que beneficiaría a hoteles, chiringuitos, empresas de actividades náuticas, comercios y al municipio en su totalidad, con un impacto positivo que se extendería a todo el litoral. Montilla mostró su disposición a colaborar en el desbloqueo de la iniciativa y ambas partes coincidieron en la necesidad de convocar con urgencia una reunión técnica con las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de identificar los puntos de ruptura en la comunicación institucional, aproximar criterios y encontrar soluciones para que el Parque Azul de Vida Submarina se ejecute con las modificaciones planteadas. Otro de los asuntos abordados fue la decisión del Gobierno de modificar el Reglamento General de Costas en cumplimiento de la normativa europea, una medida que podría afectar negativamente a muchos de los establecimientos de playa de la costa tropical y del conjunto del litoral andaluz. Trujillo informó al subdelegado de la reunión prevista la próxima semana en Madrid con el secretario de Estado, Hugo Morán, con el fin de minimizar el impacto de esa modificación en el sector, agilizar las concesiones pendientes y clarificar el alcance de la cogobernanza en materia de costas anunciada por el Ministerio con las comunidades autónomas. Es Francisco Trujillo.
Los tres puntos, pues la verdad que él está por buscar soluciones, tanto en el Parque de Vida Azul de Vida Submarina. Quiere y desea una reunión técnica en la cual esté involucrado tanto el Ayuntamiento, Junta, como la Dirección General de Costa, el Ministerio de Transición Ecológica, y si solucione, si llegue a ese punto en común para que ese proyecto no quede en el olvido y se pueda realizar. En el reglamento, pues desde aquí, pues sí que es verdad que ha entendido esa reivindicaciones que nosotros hacemos, lo va a trasladar también a Madrid, a la Secretaría de Estado.
Por último, la asociación solicitó un aumento de la presencia de la Guardia Civil, tanto por tierra como por mar, durante los meses de verano, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y proyectar una imagen de costa tranquila y confiable. El subdelegado confirmó que, como en años anteriores, la plantilla será reforzada en la medida de las posibilidades disponibles. Al término del encuentro, Trujillo valoró en positivo la disponibilidad y entendimiento con el subdelegado, entiende y comparte la importancia y urgencia de nuestras propuestas, hasta el punto de comprometerse con nosotros a trasladarlas al Ministerio con los informes preceptivos para que tengan respuesta cuanto antes, ha concluido el presidente de la asociación. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo denuncia un desperdicio histórico de agua de los embalses de Rules y Beznar, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha denunciado el desperdicio histórico de agua que se está produciendo en los embalses de Rules y Beznar, mientras las canalizaciones del sistema continúan sin ejecutarse en 2026. Según la entidad, Rules se encuentra al 99% de su capacidad y Beznar al 85%, lo que ha obligado a realizar desembalses continuos hacia el mar para garantizar la seguridad de ambas presas. Los regantes aseguran que actualmente podrían estar vertiéndose al mar alrededor de 7.000 litros por segundo, además del caudal ecológico correspondiente. La organización considera especialmente grave esta situación debido a que la costa tropical sigue sin disponer de las infraestructuras hidráulicas prometidas desde hace décadas para aprovechar estos recursos hídricos. El presidente de la comunidad general, Maximino Prados, ha calificado de incomprensible e indignante que miles de metros cúbicos de agua terminen perdiéndose mientras el sector agrícola continúa esperando unas canalizaciones que considera fundamentales para garantizar el desarrollo económico, agrícola y social de la comarca. Así, desde la entidad han insistido en que la puesta en marcha de las canalizaciones permitiría reducir la dependencia de los pozos del río Guadalfeo y avanzar hacia una agricultura más sostenible y eficiente. Además, han advertido de que la falta de ejecución de estas infraestructuras limita la creación de empleo, la generación de riqueza y el crecimiento agrícola de la costa tropical. La Comunidad General de Regantes ha reclamado a las administraciones públicas menos fotografías y más ejecución, exigiendo que las canalizaciones de Rules dejen de ser una promesa permanente. Prados ha advertido de que cuando regresen los años de sequía, se recordará que hubo un momento en el que las presas estaban llenas y el agua se perdía porque nadie hizo a tiempo lo que llevaba décadas prometiendo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, en la que ha realizado balance del ejercicio 2025 y ha destacado la fortaleza del cooperativismo agroalimentario granadino, pese al contexto de incertidumbre económica, climática y normativa. La reunión se ha desarrollado en el Auditorio Caja Rural de Granada, con la participación de representantes institucionales, entidades financieras y miembros del sector. Durante la Asamblea se ha puesto de relieve el crecimiento de las cooperativas granadinas, cuya facturación conjunta se ha situado en 989,3 millones de euros, acercándose así a la barrera de los 1.000 millones. La Federación ha subrayado que estas cifras consolidan al modelo cooperativo como uno de los principales motores económicos y sociales de la provincia. El sector hortofrutícola ha liderado nuevamente la actividad económica de las cooperativas con 419,8 millones de euros de facturación, seguido por el aceite de oliva, que ha alcanzado los 377,1 millones. También han registrado resultados destacados los sectores lácteo, de suministros, ovino caprino y frutos secos, reflejando la diversificación del cooperativismo provincial. El presidente de FAECA Granada, Fulgencio Torres, ha señalado que las cooperativas han demostrado resistencia y compromiso con el territorio en un año marcado por la volatilidad de los mercados, el aumento de costes, la situación hídrica y la competencia exterior. Asimismo, ha defendido el papel del cooperativismo como herramienta clave para garantizar estabilidad y rentabilidad a agricultores y ganaderos. Es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres.
Hay que decir que ha sido un año complicado, como siempre. Vivimos una situación de climatología, de incertidumbre en el tema comercial, por la otra, en la competencia de otros países, temas geopolíticos. Pero aún así, nuestras cooperativas han crecido un 12%. Hemos llegado a facturar alrededor de 2.000 millones de euros. La verdad es que nos encontramos satisfechos.
A lo largo de 2025, FAECA Granada ha reforzado sus servicios de apoyo técnico y estratégico a las cooperativas asociadas en ámbitos como formación, asesoramiento jurídico, prevención de riesgos, innovación tecnológica, sostenibilidad y digitalización. Actualmente la federación agrupa 93 entidades entre cooperativas y sociedades agrarias de transformación, representando a más de 37.000 agricultores y ganaderos de la provincia.
Redacción Costa.
Almuñécar continúa inmersa en la programación de la conmemoración del 182 aniversario de la Guardia Civil. Ayer el alcalde sexitano Juan José Ruiz Joya, acompañado entre otros por el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Javier Arteaga, y otros responsables, incluso de otros municipios, pues visitaron la exposición estática de medios de la Guardia Civil celebrada en el Paseo Blas Infante dentro de la programación conmemorativa de este 182 aniversario de la fundación del Instituto Armado. La actividad reunió a más de un millar de personas entre escolares, vecinos y visitantes llegados de distintos puntos de la provincia, permitiendo conocer de cerca vehículos, equipamientos y medios pertenecientes a distintas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la agrupación de tráfico, el servicio de montaña, el servicio marítimo, el servicio sinológico, criminalística, especialistas en desactivación de explosivos, equipos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la unidad de seguridad ciudadana de la comandancia y el puesto de mando avanzado. Durante la visita, el alcalde agradeció el enorme esfuerzo y disposición mostrada por la comandancia de Granada y especialmente por el coronel Arteaga, así como el apoyo y la confianza de la subdelegación del gobierno para hacer posible esta programación en Almuñécar. El regidor sexitano señaló que uno de los principales objetivos de esta exposición es trasladar a los ciudadanos el trabajo que hace la Guardia Civil, destacando además la importancia de acercar a los más jóvenes, incluso permitir que escolares y vecinos conozcan de primera mano las distintas especialidades y funciones que desempeña el Instituto Armado. Vamos a escuchar al alcalde de Almuñécar, es Juan José Ruiz Joya.
Yo creo que hoy es un tema de lo que queríamos y de lo que pretendíamos, ¿no? Que trasladar a los ciudadanos el trabajo que hace la Guardia Civil. Muchas veces ese trabajo, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, ese trabajo silencioso, ese trabajo que quizás no está de cara al público diariamente y no saben el trabajo que realizan, pero creo que es importante que los ciudadanos, y como has dicho también, que nuestros niños, nuestros escolares, pues puedan ver las distintas especialidades y puedan ver pues el trabajo diario que hace la Guardia Civil. Y evidentemente pues también crear el gusanillo, porque seguro que de ahí saldrán muchos guardias civiles que estén especializados y que puedan trabajar en un futuro por la seguridad y por las libertades de todos los ciudadanos y de todos los españoles.
La programación continuará hoy miércoles con una demostración dinámica de unidades de la Guardia Civil del Mar y helicóptero junto a los Peñones del Santo en un acto abierto a toda la ciudadanía. El alcalde reiteró la invitación a vecinos y visitantes a asistir al acto central y parada militar del próximo viernes a las 11 de la mañana en la Plaza de Abderramán, donde se instalarán gradas con capacidad para unas 500 personas, aunque el desfile y el desarrollo del acto podrán seguirse igualmente desde distintos puntos del entorno de la plaza y del Paseo de San Cristóbal. Por cierto, que se ha previsto un dispositivo de seguridad relacionado con este acto, y es que desde la policía local sexitana se ha informado de varios cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento con motivo de las actividades organizadas por la Guardia Civil durante esta semana. Hoy miércoles, por ejemplo, se va a cortar el Paseo Miguel Ángel Blanco entre calle Guadix y Plaza de Abderramán. Será desde las 6 de la tarde hasta la finalización de la exhibición, cuyo inicio está previsto para las 7 de la tarde. Además, está prohibido estacionar en la zona desde las 8 de la mañana. Por otro lado, mañana jueves desde las 9 se realizará el corte del Paseo Miguel Ángel Blanco y la calle Bikini con motivo del ensayo del acto institucional, quedando restringido el acceso al Castillo de San Miguel durante aproximadamente 2 horas. Asimismo, el viernes, día del acto oficial, previsto para las 11 de la mañana, se repetirán los mismos cortes desde las 10 de la mañana hasta la finalización del evento. Durante las restricciones del jueves y viernes por la mañana, los vecinos del castillo podrán salir excepcionalmente por calle Quema Hierro hacia Avenida Europa y Pablo Iglesias para conectar con calle Guadix. Además, la Avenida Europa permanecerá cortada a la altura de Pablo Iglesias mientras duren los actos. La policía local recomienda evitar la circulación por la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración ciudadana ante estas restricciones puntuales. La mejor ensaladilla rusa de Andalucía se sirve este verano en Chiringuito Casa Emilio. El establecimiento salobreñero se ha alzado con el primer puesto en el concurso organizado por el programa de Canal Sur Televisión Andalucía Directo, tras imponerse en una competición que ha movilizado a cientos de clientes y amantes de la gastronomía de toda la comunidad. Detrás de la receta ganadora se encuentra el chef Pablo González, responsable de una ensaladilla que apuesta por el producto local y por una elaboración aparentemente sencilla, pero cuidada al detalle. La quisquilla de motril se convierte en el ingrediente estrella de una propuesta que ha conquistado al público gracias a una combinación de sabor tradicional y técnica culinaria. Casa Emilio logró cerca de 1.800 votos en un concurso que se decidió mediante participación popular a través de YouTube. Durante los días de votación, el chiringuito repartió pequeñas degustaciones de la ensaladilla entre sus clientes y habilitó un sistema de códigos QR para facilitar las votaciones desde las mesas del restaurante. Pablo González es el chef de Casa Emilio.
Nos hemos creado un QR y le hemos puesto al cliente en la mesa el QR para que ellos accedan directamente a la votación y le hemos puesto, pues ya te digo, un pequeño aperitivo de la ensaladilla original del concurso y mediante esas votaciones que hemos conseguido de todos los clientes que han pasado por el chiringuito, pues ha hecho que estemos ahí. Ha sido, ya te digo, ha sido una competencia muy sana, también ha sido muy competida porque no hay que menospreciar a todos los participantes y a todos los restaurantes que se han presentado, que han tenido el privilegio de presentarse. Es un esfuerzo, ya te digo, espectacular, y lo bueno es que lo mejor lo tenemos por aquí, por Andalucía, por aquí por la costa, sobre todo aquí en Granada y a la Lecaña.
El chef ha reconocido que el proceso ha supuesto un importante esfuerzo para todo el equipo, especialmente por el volumen de producción necesario para atender la demanda. Cada elaboración partía de unos 15 kilos de patatas y grandes cantidades de quisquilla seleccionada específicamente en la lonja motrileña, buscando piezas de tamaño concreto y con huevas para potenciar aún más el sabor. La receta se compone de patata agria, mayonesa elaborada con aceite infusionado con las cabezas de la quisquilla, mostaza antigua y un tratamiento muy cuidado del marisco que se cocina al ajillo antes de incorporarlo a la mezcla. El resultado es una ensaladilla cremosa, intensa y con un marcado sabor a costa tropical, dice González. La propuesta incluía además detalles que aportan textura y matices como un topping de pepinillo encurtido y cebolla frita crujiente. Según ha explicado el chef, la intención era crear una ensaladilla fresca y veraniega, perfecta para acompañar comidas junto al mar y pensada para seguir evolucionando con nuevas ideas y presentaciones. El éxito del concurso ha llevado al chiringuito a incorporar definitivamente el plato a su carta de verano, convencidos de que se convertirá en una de las propuestas más demandadas de la temporada. Desde Casa Emilio ya prevén un notable aumento de pedidos durante los próximos meses y aseguran que seguirán elaborando grandes cantidades para responder a la expectación generada tras el premio. González ha destacado que el secreto no reside únicamente en los ingredientes, sino también en el cuidado de las técnicas de elaboración y en el respeto al producto local. Para él, el reconocimiento supone también una apuesta en valor de la gastronomía de la costa tropical y de la calidad de los productos andaluces.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres abre las inscripciones para el tradicional torneo de fútbol sala de San Antonio 2026.
El Polideportivo de Lobres volverá a convertirse este junio en uno de los principales puntos de encuentro deportivos y festivos de la comarca con la celebración del torneo de fútbol sala de San Antonio, organizado por la Concejalía de Lobres y los mayordomos en el contexto de las fiestas en honor al patrón. La competición arrancará el 8 de junio y contará con un máximo de 12 equipos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de junio a las 2 de la tarde, con una cuota de 60 euros por equipo. Los interesados podrán formalizar su participación o solicitar información en la Biblioteca de Lobres en horario de 4 de la tarde a 7. El torneo mantendrá un formato dinámico dividido en 4 grupos de 3 equipos que competirán bajo el sistema de todos contra todos. Los primeros clasificados accederán directamente a las semifinales y posteriormente a la gran final. El sorteo de grupos se va a celebrar el mismo día 5 a las 8 de la tarde en un acto abierto al público que servirá para conocer los primeros clasificados avances y aumentar la expectación entre jugadores y aficionados. Más allá de la competición, destacan desde la organización que el torneo se ha convertido con el paso de los años en un espacio de convivencia donde vecinos, familias y visitantes comparten el inicio del verano y también el ambiente previo a las fiestas de San Antonio. Por su parte, el concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha subrayado el valor social y deportivo del campeonato, destacando que ver el campo lleno y el balón rodando vuelve a marcar cada año el comienzo de unas fiestas muy arraigadas en la localidad. Además, ha incidido en la importancia de mantener el espíritu de deportividad y respeto que caracteriza al torneo. La organización también ha establecido un reglamento específico para garantizar el correcto desarrollo de los encuentros y la seguridad de participantes y asistentes. Cada partido tendrá una duración de 40 minutos repartidos en dos tiempos de 20 con un descanso de 5 minutos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La tercera edición de Arte Peazos continúa llenando de arte el casco antiguo de Salobreña. El encuentro de arte urbano que este año ha querido poner el foco en las calles históricas del municipio, donde los vecinos y turistas que hoy pasean por sus calles pueden contemplar en directo el proceso creativo de varios artistas invitados. Entre ellos destacan la valenciana Raquel Rodrigo y el creador Sergio Delicado, que trabajan estos días en la plaza del museo. Rodrigo está desarrollando una pieza de gran formato elaborada con su característico punto de cruz urbano, una técnica con la que lleva más de 15 años reivindicando el valor del bordado tradicional y de los trabajos textiles históricamente asociados al ámbito doméstico femenino. Su proyecto, conocido como Arquicostura, traslada esos patrones a la arquitectura y el espacio público mediante intervenciones monumentales realizadas con cordón de algodón. La obra que prepara para Salobreña toma como referencia la cerámica de Fajalauza y los motivos decorativos que antiguamente podían verse en muchas fachadas y plazas del municipio. Flores, hojas y aves inspiradas en esos diseños tradicionales componen una instalación de 2 metros por 2 metros en tonos azules, concebida como homenaje a la memoria visual del casco antiguo. Es Raquel Rodrigo.
Entonces, pues basándonos en sus diseños, la idea es un poco, bueno, sacar el patrón, porque al final, bueno, el punto de cruz, se sacan los patrones pues de no, o sea, más geométricos, más flores, ¿no? Es muy típico del bordado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es una manera también de hacerle pues el homenaje a Salobreña, a la zona y a la cerámica que antes había más, y parece que me contaban que había plazas que habían robado muchos platos. Entonces, un poco como dejar más esa impronta, ¿no? Esa herencia.
La artista ha explicado que el trabajo comenzó días atrás en su taller de Valencia y que solo para esta pieza se han utilizado alrededor de 2.000 metros de cordón de algodón nacional. Rodrigo defiende el bordado como un espacio de encuentro y de transmisión cultural. De hecho, durante estos días anima a vecinos y visitantes a acercarse para colaborar en los últimos detalles de la obra antes de su instalación definitiva. La creadora también reivindica la durabilidad del arte textil en exteriores y recuerda que aunque el sol desgaste progresivamente los colores, el proceso es similar al que sufren otras intervenciones urbanas expuestas a la intemperie. Sus piezas, asegura, permanecen intactas durante años y terminan integrándose en el paisaje cotidiano de las ciudades. A pocos metros de ella trabaja Sergio Delicado, que participa en Arte Peazos con una intervención escultórica basada en el lenguaje y la poesía visual. El artista, que días atrás presentó su libro Meteorito en Magnolia Art House, desarrolla una serie de frases creadas específicamente para el casco antiguo de Salobreña. Su proyecto nace a partir de conversaciones mantenidas con mujeres mayores del municipio, cuyos relatos y expresiones han servido de inspiración para construir nuevos textos mediante juegos lingüísticos, fragmentaciones y dobles sentidos. Delicado busca así generar un lenguaje propio que dialogue con las transformaciones sociales y urbanas del casco antiguo. Es Sergio Delicado.
Me pasaron conversaciones con gente mayor de Salobreña, un grupo de mujeres que se reúnen y salen a caminar, y que son gente que nació en Salobreña y que me han servido para generar las piezas nuevas, pero son textos creados de nuevo. No hay una literalidad de esas conversaciones que ellas han tenido. Lo que yo propongo son frases que están construidas a través de fragmentaciones o de dobles sentidos, de neologismos, incluso de, ¿cómo lo digo?, de expresiones populares también, ¿no?
Las piezas estarán realizadas con finas varillas de hierro moldeadas manualmente hasta formar una caligrafía escultórica. El artista prevé instalar alrededor de 6 frases repartidas por distintas calles del centro histórico, aunque la ubicación definitiva será decidida una vez adaptados los textos a cada espacio. Delicado, al igual que Rodrigo, ha destacado el valor de trabajar a pie de calle y compartir el proceso creativo con los vecinos. Considera que uno de los mayores atractivos de Arte Peazos es precisamente permitir que el público observe cómo nacen las obras y pueda conversar con los artistas mientras toman forma.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Escuela Municipal de Música de Salobreña celebra sus audiciones anuales con más de 70 alumnos sobre el escenario.
El Auditorio Municipal Villa de Salobreña, José Martín Recuerda, acogerá mañana a partir de las 7 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo las audiciones de la Escuela Municipal de Música de la Villa, a modo de muestra final de curso con el objetivo de ofrecer al alumnado la oportunidad de enfrentarse al escenario y mostrar ante el público el trabajo realizado durante el año. El director de la escuela, Jorge García Quirantes, ha destacado que estas audiciones son una parte fundamental de la formación musical, ya que permiten desarrollar no solo la técnica interpretativa, sino también la confianza escénica y la capacidad de trabajar en grupo. La cita va a reunir a más de 60 o 70 músicos de distintos niveles, desde estudiantes que comenzaron hace apenas unos meses hasta alumnos con varios años de formación. El programa tiene previstas actuaciones individuales, interpretaciones acompañadas por bases de audio y formaciones de cámara como dúos, tríos y cuartetos, mezclando instrumentos y estilos musicales muy diversos. Según ha explicado García Quirantes, la variedad es una de las señas de identidad de estas audiciones. Saxofones, clarinetes, trompetas y otros instrumentos compartirán escenario con una muestra que pretende reflejar todas las posibilidades musicales que se trabajan en la escuela. Escuchamos a Jorge García Quirantes.
Pero sí es verdad que es muy buena fecha, pues, para, como siempre, hacer esta actividad. Que sí, lo planteamos desde la mayor variedad posible, porque bueno, lo que cuando se hace música, se puede hacer música de muchísimas maneras. Los alumnos van a participar de manera individual con algún audio, va a haber dúos, tríos, cuartetos, cosas así. Mezclamos los diferentes instrumentos, saxofones con clarinetes, con trompetas y demás, que es todas, usamos todas las herramientas que tenemos en la escuela de música y todos los estilos musicales posibles.
Las semanas previas se han vivido con una mezcla de ilusión y nervios entre el alumnado. El director ha reconocido que para muchos estudiantes supone un reto importante subir al escenario y tocar ante un auditorio lleno de público, pero cree que esa experiencia es esencial para sentirse músicos de verdad y aprender a compartir la música más allá del aula. Además, el concierto servirá también como escaparate del trabajo que se desarrolla durante todo el curso en la escuela, coincidiendo prácticamente con la apertura del plazo de matriculación para nuevos alumnos, prevista para el próximo 1 de junio, el lunes. Las plazas ofertadas van a depender del número de renovaciones de matrícula de los actuales estudiantes, aunque la escuela cuenta con un límite aproximado de 55 alumnos de nuevo acceso. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada. El broche final de la velada correrá a cargo de la agrupación juvenil de la escuela, dirigida por el maestro Eric Antón Túnez de la O. La formación presentará un repertorio variado y dinámico con piezas populares y modernas que incluirán desde bandas sonoras como La Pantera Rosa hasta ritmos de mambo, pasodobles y otros temas pensados para conectar con todos los públicos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Biblioteca Municipal de Salobreña acogerá mañana a las 19 horas la presentación del libro En el cielo no hay Chanel, obra del periodista y escritor Alfredo Amestoy, centrada en la figura de Marilyn Monroe y en un imaginario reencuentro con el dramaturgo Arthur Miller, quien fue su tercer marido. Publicado en 2014, el libro plantea una recreación literaria situada en el cielo, donde Marilyn Monroe emprende una búsqueda de Arthur Miller mientras se encuentra con distintos personajes históricos y culturales como Kafka, Freud, Einstein, Groucho Marx o el Che Guevara. Amestoy construye la narración a partir de una idea que surgió tras una conversación con Miller, en la que el escritor expresó el pesar que sentía por no haber estado presente en el funeral de la actriz. A partir de ahí, el autor desarrolla una obra que mezcla ficción, reflexión y referencias biográficas sobre uno de los grandes íconos del siglo XX. El periodista ha explicado durante una entrevista en Radio Salobreña que el libro parte de la convicción personal de que Marilyn Monroe merece un lugar en la gloria, una tesis que, según ha reconocido, ha generado controversia, especialmente en algunos sectores estadounidenses, tras la publicación bilingüe de la obra. Es Alfredo Amestoy.
Para seguir con la idea, ¿no? ¿Dónde estará la célebre Marilyn Monroe? Yo lo recreé, lo imaginé, lo inventé, lo sospeché que estaba en la gloria. Y la gloria es cuando le dice el marido, oye, pero bueno, aquí, supongo yo que no puedes ir desnuda, tendrás que llevar ropa interior, porque en la tierra no llevas nunca ropa interior. Y tú misma dijiste que te ponías unas gotas de
número 5.
No, aquí hay olor a santidad, aquí no hay perfumes.
La presentación coincidirá además con el centenario del nacimiento de la actriz, que se cumple el próximo 1 de junio, una efeméride que ha reactivado el interés internacional por su figura. Amestoy ha reivindicado en su libro La dimensión intelectual de Marilyn Monroe, recordando su pasión por la literatura y la cultura, así como el peso que su figura sigue teniendo décadas después de su muerte. Durante el acto, el autor también adelantará nuevas revelaciones relacionadas con la investigación y el contenido del libro, además de mostrar al público una pieza llegada desde Estados Unidos vinculada al universo de Marilyn Monroe. Ya nos metemos en la agenda que tenemos en Salobreña y resto de la costa por estos días aquí en la villa, además de esta presentación literaria que tiene lugar mañana jueves y también esa audición de la Escuela de Música de la Villa. Tenemos otras actividades que llegan, por ejemplo, el próximo sábado, el montaje Lorca del flamenco al jazz de Manuel Navarro, que tiene lugar en el auditorio de la villa a las 8 de la tarde este próximo sábado. Nos vamos a Arte Pedazos, que también nos tiene preparadas varias propuestas culturales en estos próximos días. Por ejemplo, hoy es el turno de las actividades que tienen lugar en torno a la fotografía y también a la escultura en la calle Reina del Casco Antiguo y también en la Casa de la Cultura de La Caleta. Y mañana jueves habrá una visita guiada por las obras realizadas en la pasada edición de 2026. Y nos vamos hasta Motril, donde tenemos cine, tanto hoy como el miércoles, en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8, de la mano del Cine Club Mediterráneo, que proyecta la película francesa Una hija en Tokio. Además, desde hoy está en marcha la Feria del Libro de Motril, hasta el próximo día sábado. En Puntalón se celebran las fiestas patronales desde mañana jueves hasta el domingo. Y tenemos además dos festivales en la Plaza de Toros de Motril. Este viernes es el turno de Motril Que Lío y ya el sábado 90s y 2000. Y además tenemos el regreso de Anderson, en este caso un montaje teatral previsto en el Teatro Calderón este viernes a las 7 de la tarde. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también cosas para hacer. Por ejemplo, el espectáculo flamenco Come, Ríe, Baila, que llega al auditorio de la Casa de la Cultura este jueves a las 21 horas. Además, hay un concierto de primavera el viernes a las 7 también en el auditorio. Mientras que el viernes, pero en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, a las 8 y media se presenta el libro Mujer de Agua y otras navegaciones. El sábado tiene lugar además el encuentro de asociaciones en el Parque El Majuelo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en Castelldefels tenemos la presentación del libro de Eduardo Cruz Rubio, Al coche que nos vamos, con la presentación de Concha Casas y la colaboración de la banda de música de Castelldefels en el Salón de Plenos de esta localidad a las 6 y media de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso, sin cambios y vientos flojos variables. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 28 grados y la mínima los 18. Ponemos aquí punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos quedamos ahora con un día en mil canciones. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición.
Dirige Sergio Sebastiani.